el comunicado médico, el hecho de que sean 5 meses en vez de 3 para liberar masa salarial. 11:30 de la noche, hay última hora en Barcelona que acaba de suceder. Santi Ovalle, hola.
Buenas tardes, buenas noches, perdón. Ter Stegen vuelve a ser capitán del Barça. El portero ha decidido hoy firmar el consentimiento médico que era necesario para que el club pueda elevar su información médica a la Liga. Con este gesto, el Barça ya puede usar la cantidad de salario de Ter Stegen para inscribir a otros jugadores y el club automáticamente le cierra el expediente disciplinario que le habían abierto y le devuelve la capitanía que le arrebató ayer a las 3 de la tarde. Según hemos podido saber, la decisión llega después de una conversación hoy entre el capitán Ter Stegen y el presidente del club, Joan Laporta, en la que ambos han fumado, por lo menos de momento, la pipa de la paz.
Cada día hay una noticia nueva en Barcelona. La noticia del 8 de agosto a las 11:30 de la noche es que han firmado la pipa de la paz, como dice Santi Ovalle desde Barcelona, Marc-André Ter Stegen y el presidente Joan Laporta, con lo cual firma el comunicado médico que va a ir a la Liga, que seguramente le permite al Barcelona liberar masa salarial y, eso sí, se convierte de nuevo en primer capitán del FC Barcelona, y a partir de las 12 de la noche desvelaremos todos los detalles, porque el domingo hay Gamper y a ver si en los discursos uno de ellos lo va a dar Ter Stegen. Hasta las 12 de la noche, gracias, Santi.
Hasta ahora.
El larguero de hoy, evidentemente, más allá de la noticia y más allá de la actualidad, va dedicada a Manolete.
Cadena Ser, El Larguero, con Álvaro Benito.
Vamos a ver, Manolete. Saca los papeles, no.
Nuevamente Villa, nuevamente. El Chelsea vuelve a la carga sobre Villa y hoy el Sanbon indicaba que ya hace una oferta formal al Valencia de 22 millones de
euros. En el Barcelona siguen buscando alternativas a Ronaldinho, que lo dan por perdido, y el último rumor que surge hoy de Inglaterra es que Carlos Tevez, el Apache, es uno de los futbolistas que...
Manuel Esteban, ¿qué traes por ahí?
Bueno, pues en Alemania, Lahn, el capitán, ha anunciado la posibilidad de dejar el fútbol, y tanto Carvajal como Cancelo son de los dos futbolistas que le ha dicho Ancelotti.
Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no?
Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos.
Manuel, te queremos mucho.
Y esto es una penitencia. Pero bueno, cuídate tú y muchísimas gracias, y me estás a punto de hacerme llorar. El fútbol sí, porque mi padre fue el que me metió los genes atléticos desde el principio. Mira, uno de mis mejores recuerdos o más bonitos fue, ¿cuántos años tendría? 10, 12 años, que tuve la suerte de poder visitar el antiguo Metropolitano, en un Atlético de Madrid, Córdoba, jugaba Mendoza, y que aquello me impresionó y me encantó para el futuro.
Y se nos fue Manolete. Tenía 68 años, llevaba tiempo enfermo, alejado de su radio, la SER, de su periódico, el AS, pero a uno no le preparan para dar ese tipo de noticias cuando le pasa a alguien que es de tu familia, porque Manolete era parte de nuestra familia, la de la radio, en la que tú, oyente, como tantas veces, le habrás escuchado aquí comentando cosas de su Atleti o del mercado de fichajes en el cierre del Larguero. 11:33, José Ramón de la Morena, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se nos ha ido Manolete, José Ramón.
Bueno, se nos ha ido, pero queda. Deja tanta historia, deja tantos buenos recuerdos, que siempre digo que el verdadero cielo seguramente será ese, ¿no? Los recuerdos que dejas tú para la posteridad, ¿no? Y Manolo te deja recuerdos de un buen periodista, pero sobre todo de un hombre bueno. Un hombre tan bueno como el mejor que haya podido conocer yo, ¿no? Porque no le recuerdo una mala maldad, no le recuerdo una mala picardía, y sobre todo no le recuerdo una mala trastada a nadie, ¿no? Era incapaz de hacer mal a nadie. Y bueno, como periodista era su estilo, era un personaje que a ver, yo descubro para nosotros, para, no voy a decir para la radio, porque antes había estado también en Radio España, me parece, ¿no? Y tal. Pero yo lo descubro con nosotros porque todos los días llegaba Roberto Gómez con su puro en la mano y le llamaba por teléfono. Manolo, le pegaba cuatro gritos. A ver, ¿qué tenemos? Y Manolo le empezaba a decir los posibles fichajes que iba a haber, ¿no? Y Roberto iba apuntando con esa letruja que tiene Roberto. Esto no te lo crees ni tú. Esto, bueno, esto puede valer. Esto da... Y cuando Roberto se fue a Antena 3, pues yo pensé, digo, joder, la verdad es que Roberto nos dejaba una huella de moral también, ¿no? De lo que había supuesto Roberto con nosotros, ¿no? En la cadena SER. Y digo, pues voy a traer al que el que le da los fichajes a Roberto. Y le llamé a Manolete y me decía, pero tú estás seguro, sí, sí. Y vino y le puse lo de Manolete porque quise un poco darle un barniz personal, ¿no? De personaje, ¿no? De crear un personaje, ¿no? Yo con él me divertía mucho porque cuando el Atleti iba mal, cuando el Atleti iba francamente mal, él llegaba los domingos, acababa de perder al Atleti, el Madrid se había puesto a 6 puntos y le decía yo, ¿cómo lo explicamos esto? Y decía, no tenemos nada que hacer. Entonces yo le decía, mira, vamos a prepararlo esto de tal manera que, a ver, vamos a ver, Manuel, digo, imagínate que el Madrid pierde el próximo domingo en Huesca. ¿Es imposible? ¿Qué tal? Tú espérate, que pierde el Madrid en Huesca. Joder, el Atleti gana en Barcelona. ¡Imposible! ¿Cómo vamos a ganar en el Camp Nou? Hemos ganado muchas veces en el Camp Nou. Y hacíamos ahí unas cuentas de la lechera, que era imposible de cumplirse, y los dos nos partíamos a reír, ¿no? Pero bueno, entrábamos y cuando llegábamos al estudio, y entrábamos a ese estudio en el que estás tú ahora, es que él ya se lo creía. Y venía allí con todos sus números hechos en la libreta esa que tenía, y en 4 jornadas éramos líderes otra vez, y el Madrid estaba a 2 puntos y el Barcelona a 1. Y bueno, se prestaba todo, ¿no? Luego le sacamos una novia en Salamanca que nunca asistió, donde Joaquín Ramos Marco también, en paz descanse, me siguió aquella broma de una manera tremenda. Hicimos creer a la gente que tenía una novia en una farmacia de Salamanca. Bueno, hicimos una radio muy, muy caricaturesca, muy, muy, muy familiar, muy, muy entrañable para nosotros, ¿no? Donde nos lo pasábamos bomba, ¿no? Él viajaba a Salamanca con cierta facilidad porque tenía que llevar a su madre allí, ¿no? Y el día que me fallaba y me preguntaban que por qué no había venido Manolete, que entró Ramón Marco, ¿qué le ha pasado a Manolete hoy? Y se me ocurrió esa gilipollez, ¿no? Dije, pues porque ha ido a ver a una novia que tiene en Salamanca. Y entonces dijo Ramón Marco, ah, sí, coño, la conozco. Digo, la conocerás. Digo, y yo me empecé a inventar. Yo sabía que cuando íbamos a la vuelta, según bajabas de la Plaza Mayor de Salamanca, había un hotel y según bajabas por ahí había una farmacia, porque en todas las calles esas hay una farmacia, pues... Y dije eso, digo, sí, según bajas a la calle esa, ¿no te acuerdas? Es una farmacia que hay a la izquierda. Y Ramón Marco me siguió el cachondeo y dijo, sí, hombre, sí, esa es de un amigo mío que él es ganadero. Ya nos inventamos un ganadero, nos inventamos una farmacia, nos inventamos una novia y le tomábamos el pelo como queríamos. Y él no seguía el rollo, no lo seguía porque era incapaz de dar un corte a nadie, ¿no? Porque lo normal es que nos hubiera mandado al quinto carajo, ¿no?
Oye, José Ramón, es que cuando estabas diciendo eso, yo que fui oyente del Larguero durante tantos años y trabajo aquí desde hace 10 años, recuerdo aquel diario Larguero del año 2000, es que da para escribir otro sobre las andanzas de Manolete. ¿Cómo era ese momento de irse de gira con la Vuelta Ciclista a España, otros programas que se hacían fuera por parte del Larguero? Y el gran momento, uno de los grandes momentos, era 1:25 de la madrugada, el momento en el que Manolete tenía su minuto de gloria. ¿Cómo era eso?
Bueno, él traía una libreta de notas que solo entendía él, evidentemente, nadie le podía copiar nada. Pero que yo creo que se lo creía muchas veces él, ¿no? De cualquier cosa que le contaban, él sacaba una historia, sacaba puntas. Y en la Vuelta a España, a mí se me ocurrió decir que tocaba el acordeón. Y Manolete no había visto un acordeón de cerca en su vida. Y claro, empezamos a decir que tocaba el acordeón, poníamos un sonido de acordeón, sonaba el acordeón. Y entonces ya empezamos a ir a algunos sitios. Recuerdo que una vez fuimos a Sevilla y empezaron a decir la gente que tocara el acordeón. Joder, ya aquello se puso feo porque ya no sé si era en el Hotel Los Lebreros, no sé, toda la gente se puso pesada diciendo que tocara Manolete, y yo tuve que salir y explicar que habíamos tenido un percance, y es que el acordeón se lo había dejado en el AVE, y que habíamos dado parte al AVE y que ya la habían encontrado, pero que estaba en Madrid, que no. Y bueno, la gente más o menos se conformó. Pero ya ese mismo rollo lo repetimos en dos o tres veces y apareció un acordeón. Y claro, cuando Manolete vio que le sacaron un acordeón allá del escenario, la miraba como Curro Romero a los Vitorinos. Y entonces se quedó así mirando y le dije: Manuel, esta no es una Hanover. Yo no sabía ni lo que era una Hanover. Y le dije: esta no es una Hanover, esta no tiene las teclas, esta no, no es la tuya. Dijo: no, esta no es la que yo toco. Entonces le dijimos que... Y fuimos un día a Eibar a hacer un programa en Eibar, cuando había extendido el Eibar, y estaban asando un cordero allí en unas lumbres, y yo salí a ver cómo asaban ese cordero, porque en Brunete nos gustaba ver cómo asaban los corderos, y se asan mucho, y bajé, salí fuera a ver cómo... Y el tío que estaba asando allí en la lumbre me dijo: yo sé que Manolete no toca el acordeón, que es mentira. Digo: eso es un bulo. Digo: Manolete ha tocado el acordeón siempre y además muy bien. Dice: no, no, porque yo tengo un amigo que toca muy bien el acordeón. Dice, y sabe que ponéis un... Que no, que sí, que no. Y le dije: tráele a tu amigo esta noche. Y trajo a su amigo esa noche al programa. Y efectivamente el amigo vino con el acordeón. Y le dije: mira, tú te vas a poner detrás de un biombo que había ahí. Y Manuel se va a poner delante con otro acordeón. Y le trajo otro acordeón a Manolete. Digo: Manolete, esta noche vas a tocar en directo. Manolete empezó a ponerse de todos los colores. No sabía cómo contarlo, ni cómo decirlo, ni qué explicarlo, ni cómo negarse. No, que mira, que no, que esto no sale bien, seguro, que no, que ya verás cómo nos van a tirar tomate. Digo: Manuel, que tú vas a tocar de maravilla, ya lo verás. Y entonces Manolete se quedó así sentado con el acordeón apretada, apretada, apretada. Y yo le dije: señoras, señores, ha habido siempre ese bulo de que Manolete no sabe tocar el acordeón, y esta noche aquí en Eibar, celebrando el ascenso de Eibar, Manuel va a tocar el acordeón. Manuel seguía con el acordeón apretado, y digo: dale un poquito fuelle, Manuel, haz el favor, dale un poquito fuelle. Y Manolo abre el acordeón así, sonó el acordeón como cuando los niños destapan un acordeón en el Día de Reyes. Sonó así. Y digo: vamos, pero gustándote, Manolo, date importancia, gústate. Entonces se pone así con el acordeón abierto, y el que estaba detrás del biombo empezó a tocar. Y Manolo empezó a darle moneos al acordeón para arriba y para abajo, pero claro, no tocaba los botones. Yo le decía: Manolo, la percusión también es importante. Y ya empezó a tocar los botones. La gente se tronchaba, sabía que... Claro, había dudas, porque el que estaba detrás estaba tocando el acordeón. Y Manolete, el acordeón le daba fuelle. Y es una foto que hemos publicado hoy en la página web
de
la Fundación. Esa es la foto de ese día en Eibar, ¿no? Bueno, me lo perdonó, porque era para que me hubiera dado un garrotazo en la cabeza cuando terminamos el programa, ¿no? Porque el rato que pasó, vamos, lo pasó fatal, ¿eh? Lo pasó fatal. Pero él era fantástico, él era un hombre bueno.